Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de radio llamado La Luna y Compañía. Una hora para compartir versos, música, relatos, consejos, reflexiones. Una hora para acompañarte, para que no estés solo. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, vuestro amigo, amigo Luna. Hoy entrando ya en lo que es la recta final de esta temporada. Ya enfilamos los últimos programas antes de cogernos unas merecidas vacaciones para, como siempre digo yo, cargarnos las baterías y entrar con mucha fuerza en la temporada que viene. Pero bueno, ya tendremos tiempo más adelante para la despedida porque todavía tenemos algún que otro programa por delante. Y hoy, 60 minutos para disfrutar de canciones como, por ejemplo, la voz de Silvia Pérez Cruz, Los Incombustibles de Police, o incluso una joven promesa de la canción, Esther Sanz. La vais a escuchar, una jovencísima niña de 14 años que canta como Los Ángeles. A pesar de que tenía esa diafonía, ya escucharéis un poquito más adelante el tema que os vamos a enseñar. Aparte tenemos un relato, El pájaro libro, que tiene su historia. Mi pequeña de 6 años estaba haciendo los deberes y uno de los ejercicios era precisamente leer ese libro. La estaba yo acompañando, ayudando en la lectura, cuando me di cuenta de las posibilidades que tenía este gran relato. Y le dije: Ainhoa, ¿te animas? Y me dijo: no, papá, no. Lo lees tú para el programa, que yo con leerlo para mi clase tengo más que de sobra. Así que nada, me quedé con las ganas de escuchar este bello relato con la voz de mi hija, pero no se ha dejado convencer. Así que os tendréis que conformar con la mía. Relato El pájaro libro es el cuento de la semana, y luego, por supuesto, tendremos las colaboraciones de gente ya habitual, como es el caso de nuestro amigo Audrock, de Mónica, de nuestro compañero ya también y amigo Vicente, que semana tras semana nos ofrecen sus versos y que nosotros compartimos y disfrutamos aquí. Así que yo no me enrollo más, y si os parece, comenzamos ya este nuevo programa de La Luna y Compañía. Bienvenidas, bienvenidos. Reflexiones para la vida, del mexicano Francisco Didier Ulloa. Narraciones breves, pero importantes, que invitan a la reflexión cotidiana, para pensar en lo más importante de tu vida, para dar el justo lugar a cada circunstancia y para ayudarte a ser más feliz.
Y dijimos que estaba bien. En una entrevista de televisión a un personaje famoso, refiriéndose a los ataques del 11 de septiembre, dijo: ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Entonces Anne Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Y dijo: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, etc. Creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hare se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco que se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien, que no se leyera. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos castigar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncan y podríamos lastimar su autoestima. Pensamos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal, porque no queremos publicidad negativa y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Hay una gran diferencia entre disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear, etc. Y nosotros dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo: dejemos que nuestras hijas aborten. Hagamos manifestaciones en apoyo al aborto. Es más, que ni siquiera tienen que decirles a sus padres. Y nosotros apoyamos y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del Consejo de Administración de las Escuelas dijo: ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y nosotros apoyamos diciendo que estaba bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ello y dijimos: no me importa lo que nadie, incluyendo el presidente, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Y dijimos que estaba bien. Después, alguien vino y dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana, de arte y realista de la belleza del cuerpo femenino. Lo aceptamos y dijimos que estaba bien. Luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en el Internet. Al nosotros siempre reclamar el derecho a la libertad de expresión, hemos dicho que esto estaba bien. Luego la industria de las diversiones dijo: hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. ¡Hay mucho dinero! Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Otra vez la libertad de expresión. Y dijimos: no es más que diversión. No tiene efectos negativos y de todos modos nadie los toma en serio. Así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso ver cómo la gente simplemente, con sus actos, se revuelca entre la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción y Dios lo permite. Es curioso ver cómo creemos en revistas baratas y en periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es curioso cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio y nosotros acudimos ávidamente a ellos. Ah, Pero la conversación de Dios en público se suprime en las escuelas, en los espacios de trabajo y a veces hasta en el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros.
Yeah.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
Os traigo, queridos oyentes, un pequeño regalo. En un programa que hago, aparte de este, hace unos días, entrevisté a una joven de 14 años que le gusta el mundo del teatro, ser actriz, ser cantante. Y bueno, a pesar de que ella estaba afónica ese día, de que su voz no era la mejor, o no estaba en mejores condiciones, a pesar de que simplemente teníamos un tema musical instrumental, ella se atrevió a cantar en directo. Y esos minutitos os los he traído para que disfrutéis. No es profesional, tiene, insisto, 14 años, pero una voz maravillosa. Ella se llama Esther Sanz.
Se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Pero en mí no es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor. La felicidad es un maquillaje de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás.
Te acompaña La Luna y Compañía.
Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía.
Siempre quejándome de todo, y yo puedo ver.
Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada.
Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle y morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
El pájaro libro, de Joel Franz Rosell. Había una vez un libro que vivía en la biblioteca municipal. Su dirección era Sala Juvenil, estante de cuentos, tercera tabla, al final. Estaba allí desde hacía un montón de tiempo y ya había acumulado mucho polvo en el filo de las páginas. Sin embargo, vete a saber por qué, nadie lo sacaba a leer, que es como se saca un libro a pasear. Sería porque tenía pocas ilustraciones, o porque la cubierta no era bonita, o porque el título no llamaba la atención, o simplemente porque los niños nada más iban a la biblioteca a estudiar y preguntaban siempre por los libros de ciencias, los diccionarios, las biografías de personajes históricos, o si acaso venían por una novela de aventuras que habían visto en vídeo. El caso es que nuestro libro soportaba cada vez menos aquella vida inútil.
Si la montaña no viene al libro, pensó un día, el libro irá a la montaña.
Eso de la montaña era una metáfora, y la niña de gafas que iba a menudo a consultar el diccionario más gordo lo habría entendido muy bien. El caso es que el libro comenzó a sentir un intenso deseo de moverse. Y no solo lo sintió en su alma, sino físicamente, con su cuerpo de papel. De modo que, poco a poco, fue rebasando el borde del estante. Hoy, un centímetro. Y mañana otro. Hasta que... ¡plof! Fue a parar al suelo. Era un martes tempranito. Todavía no había llegado ningún lector, pero la mujer de la limpieza ya había pasado el plumero y abierto las ventanas. El libro había quedado despatarrado en el suelo y un soplo de brisa fue a hacerle cosquillas.
¡Qué rico!, pensó el libro. Debe de ser esto lo que sienten los libros de ciencias, los diccionarios y las biografías de personajes históricos cuando los lectores pasan las páginas.
Pero su alegría duró poco. Una bibliotecaria lo descubrió y volvió a ponerlo en su sitio. Sin embargo, una semana más tarde, ¡plof!, el libro volvió a saltar del estante. A veces el libro se pasaba horas enteras en el suelo, disfrutando de la brisa que jugueteaba con sus hojas. Pero pronto esto le pareció insuficiente, porque tarde o temprano la bibliotecaria pasaba a recogerlo, y la brisa, que era la única que recorría sus páginas, no sabía leer.
«Tengo que ir más lejos», decidió el libro, sin saber muy bien lo que quería decir con eso.
Esta vez el libro tardó solo 2 días en salirse del estante, pues había adquirido mucha práctica. Y en cuanto la brisa se acercó a jugar con sus páginas, las agitó tanto que dio una voltereta. La bibliotecaria fue a recogerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, él tuvo tiempo de dar 4 brincos y un doble salto mortal.
«¡Vaya! Hoy hace mucho viento», dijo la bibliotecaria, y cerró las ventanas.
Sin embargo, al libro le había parecido que ese día no soplaba más fuerte que otros, y decidió hacer su próxima salida cuando el personal de la biblioteca estuviera muy ocupado. La oportunidad se presentó el sábado por la mañana. La bibliotecaria gordita estaba haciendo el préstamo y la de pelo largo contaba cuentos en la otra punta de la sala juvenil. El libro saltó del estante con mucho impulso y abrió las páginas enseguida. Así que en vez de estrellarse contra el suelo como las otras veces, planeó entre las mesas y aterrizó junto a la pared de enfrente. El propio libro no podía creerlo. ¿Había volado? No tuvo tiempo para pensarlo. Vio venir a la brisa y la esperó con las hojas bien separadas. Parecía una mariposa a punto de lanzarse desde lo alto de una rosa y... El libro agitó tan fuertemente sus hojas que logró enrolarse en la brisa y viajar hasta la sala vecina. Llegó todo mareado, dando vueltas como un molinillo. Pero en lugar de descender como de costumbre, había subido y pudo posarse en el más alto de los estantes, el de los diccionarios y enciclopedias. Un rumor de protestas recorrió las páginas de los sabios volúmenes.
«Esto no es serio», dijo la gramática. «Nunca antes se había visto una cosa igual», añadió el diccionario ilustrado. «Ya no les basta con los ordenadores y los CD-ROM. Ahora inventan libros saltimbanquis»,
concluyó una edición reciente de la Enciclopedia Mundial. Pero nuestro libro estaba decidido a todo. Ya tenía experiencia y al primer golpe de brisa se echó al vacío, agitando sus páginas con soltura. Esta vez su vuelo fue prolongado y seguro. Pasó por encima de las lámparas fluorescentes y bajo el dintel de las puertas que separaban las 3 salas del departamento juvenil. Ya le había dado 2 vueltas al local cuando... ¡fum! Se lanzó hacia una ventana.
La silueta del libro, tan parecida a una paloma, se reflejó un momento en los cristales, y su sombra, idéntica a un avión de papel, se arrastró por la calle, la acera y el césped de la plaza. Hasta que el libro se posó en una rama del laurel más frondoso. Estaba tan emocionado que no cabía entre las tapas. Había volado. ¡Estaba vivo! ¿Vivo? Dudó enseguida. Vivos están los pájaros, porque vuelan, pero sobre todo porque cantan. Y se dijo que solo podría considerarse vivo si tuviera voz, si pudiera expresar su contento, si pudiera contar lo que llevaba dentro. Lo intentó una primera vez. Y solo le salió un susurro como de hojas alborotadas por la brisa. Lo intentó una segunda vez. Y solo le salió un rumor de páginas revueltas sin orden ni concierto. Al intentarlo por tercera vez, puso toda su alma, todo su viejo sueño de contar lo que llevaba dentro. Los gorriones que alborotaban en la rama vecina se callaron de golpe. Uno de ellos, el más confianzudo, se volvió hacia el libro. ¿Decías algo? Habla claro, le dijo el gorrión. No te entiendo ni pío. Había una vez un ¿Qué es lo que había? Preguntó una gorriona muy interesada, y todos se acercaron rodeando al libro. No lo entendían, pero lo habían oído. Tenía una voz, y los pájaros la escuchaban. Había una vez un libro, repitió. Esta vez claramente, y tan fuerte, que los niños que jugaban al pie del árbol se quedaron quietos mirando hacia arriba. «Es un cuento», dijo uno a quien el libro ya había visto alguna vez en la biblioteca. «Sigue, sigue», invitó una niña. «¿Qué pasó después?» Y el libro contó. Contó su historia, la suya propia y las otras 5 que llevaba escritas en las páginas. Al final los niños aplaudieron y un viejecito que tomaba el fresco dijo que los cuentos estaban muy bien. Y una parejita que se daba besos aseguró que todo era muy bonito. Y una señora que se había sentado a descansar, fatigada por el peso de sus bolsas, no dijo nada, pero continuó su camino contenta, sin sentir lo que pesaban las latas, botellas y legumbres. Fue así como apareció el libro que cuenta cuentos en el parque. Un libro que vive libre en un árbol. Un libro con alas. El pájaro libro.
baños en el mar, sueños de cristal azul. 12 años más, 10 trozos de papel, casa para amar, Merlín. Principito, ven. Iglesias de hombre que abrazaba bien los pantalones de pana, le sentaban bien.
Sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Últimas páginas ya de este libro que se titula Transponiendo el Iris, escrito por el poeta argentino Audro y que tuvo la gentileza ya hace un tiempo de enviárnoslo. Hoy comenzamos por unos versos que llevan por título Canicas y sueños. Solo quedó, no sé por qué milagro, una canica de vidrios de colores que desde el fondo oscuro de la calle, debajo de las aguas, refractado
por un rayo de sol benevolente, nos transmitía el iris de su vidrio y el rayo de sol oblicuamente. Una canica que era boya o faro, y no logramos entender, vaya a saber por qué. Se fugó desde el bolsillo roto del pantalón de un niño que lloraba también. Él, por los siete colores que ha perdido, nosotros, por los barcos de papel. ¡Ay, del sueño que se hunde sin crecer! Y el segundo poema de Audro que os voy a leer en el programa de hoy lleva por título Descansa en Dios, dedicado a mi amigo Ángel. He aprendido de los sabios que los ángeles tomaron carne por haber caído y que perdidos en mundanal olvido por su Dios fueron dejados tales. Mas no es cierto, yo sé que por eso no es cierto, que existió un ángel que nacido en carne tomó del viento espíritu sin sangre y en los brazos de Dios fue recogido. El libro que tengo ahora en mis manos se titula Mendigos de Amor. Está escrito por Mónica Lamberti y, como ya os he comentado en alguna ocasión, está compuesto por poemas y también por un CD audio en el que podemos disfrutar de diferentes audios precisamente con música y versos. Comenzamos. Escalando mi montaña. Si cada mañana, al abrir mis ojos, al mirar la cima de esta gran montaña, no anhelara hallarte tan cerca del sol, y hablarte en secreto, liberando el alma, declarando el sueño que más arraigado en mi corazón, solo tú comprendes, solo tú compartes, no sé qué haría yo. Si yo no escalara esta, mi montaña, si no soportara en mi cuerpo el dolor, aunque pareciera no poder lograrlo, es tan empinada, tan frío el sudor, que creo que pronto voy a desmayarme. Pero sigo, y lucho, subo otro escalón, y la luz que encuentro ilumina mi rostro. Valía el esfuerzo, puedo ver mejor. Si yo no escalara esta, mi montaña, podría fundirme ciega en el abrazo de la tentación, si no comprendiera, al hallar las huellas que ha esculpido el tiempo de quien, como yo, un día, su día, supo con certeza que en esta montaña se encontraba el sol, y anclado en la roca firme de los siglos, su espíritu errante en luz se tornó. Y aún, cuando resbale y mi cuerpo lastime, aún cuando este mundo me invite a bajar, cuando la tormenta parezca tan negra y el viento tan recio para claudicar, yo miro a la cima de esta, mi montaña, ignoro lo negro, tengo que llegar. Y esa voz que clama, clama desde adentro, murmura a mi oído, busca tu maná, llega hasta la cima, de ahí fluye la vida, vida hacia tu vida y a la humanidad. Ven hasta la cima todas las mañanas y vive confiada que sola no estás. Mi milagro. Qué hermoso milagro que en mi corazón el tiempo no pase, que lo más sentido, que lo más vivido y amado por cierto, perdure y renazca mil veces al día con solo acordarme. Entonces disfruto los juegos, los besos, las tardes de plazas, domingos de encuentros, la mesa tendida, las risas, los sueños, sueños de ser grandes, de volar muy lejos. Y andando la vida, como todo llega, ya llegó ese tiempo. Hoy miro de lejos, los veo crecidos, son luz de mis ojos y horas de desvelos. Amores tan grandes derriban el tiempo. Los miro y me encuentro en sus buenos sueños, muchos ya cumplidos, otros en proceso. Los amo y los tomo, los amo y los suelto. ¡Ay Dios! ¡Qué milagro hermoso! Entiendo en mis hijos a tu amor eterno, y aunque el tiempo pase, deja de ser tiempo. A Leonel, Matías y Luis Jeremías.
El escritor valenciano Vicente Viguer Espert nos ha mandado, mediante un correo electrónico, un poema que lleva por título Caminos. Sueño caminos que llevan muy lejos. También veo otros que cortos se quedan, de soles y vientos, de lunas y estrellas, también con cruces que marcan encuentros. Y nunca se sabe si es largo o es corto, si lleno de espinas o de flores pleno. Tan solo hay que andarlo, deprisa o despacio. Tan solo hay que andarlo, no hay más remedio que andar y seguir esa senda marcada, sin saber a dónde te lleva el camino. Momentos te llegan que quieres dejarlo, pero algo te impele a seguir caminando. Sin saber a dónde te lleva el camino, sin pararte nunca a mirar las cruces. Prefiero soñar caminos de estrellas, caminos de soles, de vientos y luces, sin cerrar los ojos, mirándolo todo, como si jamás yo volviera a verlo. Soñar sentimientos es soñar despierto. Andar los caminos, no hay más remedio. Pensar en los nuestros, soñar su ventura, esos son caminos para andarlos siempre. así de volando ha pasado esta hora con vosotros. Y nunca mejor dicho hoy que hemos tenido ese relato de ese libro tan especial, de ese libro volador, de ese libro pájaro. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Y por supuesto, invitaros a que la próxima semana estéis aquí con todos nosotros a la misma hora y en este mismo punto del dial. Y si los deseos apremian, y si ansiáis escuchar un nuevo programa antes de estos 7 días, pues como siempre os digo, os invito a dar una vuelta por la página web del programa, escribiendo en Google Amigo Luna o La Luna y Compañía. El primer enlace es el de nuestra web. Y allí en la zona de descarga, ahí tenéis diferentes podcasts de los programas que estamos emitiendo esta temporada y temporadas anteriores. Así que cuando queráis os podéis dar un atracón. Incluso, pues en esa misma web podéis dejarnos también un saludo, un mensaje o vuestras aportaciones. Otra de las formas de contacto, ya sabéis, la habitual es nuestro correo electrónico, que nosotros que es lalunaicia@gmail.com. Lo repito para que no haya confusión, el correo electrónico es lalunaicia@gmail.com. Y nada, pues agradeceros una semana más que estéis ahí, al otro lado. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado, que con él, pues no sé, os hayáis sentido a gusto. Y como siempre me despido con el deseo de que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches, amigos.